Y le hablé, busca primero mi reino y todo se te dará por añadidura.
Uno va descubriendo que el enemigo lo que quería era tapar la gracia que Dios nos quería dar y nos quería espantar para que no cumpliéramos el sueño de Dios. ¿Y cuál es nuestra misión? Y nos dijo Dios a través de la oración, su misión va a ser preparar a la novia para las bodas del Cordero.
Y que como mexicanos y buenos mariachis, nos toca llevar serenata a la iglesia para que se enamore del novio.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Soy el Padre Pedro Núñez y hoy pues tenemos un programa muy, pero muy especial. Tenemos con nosotros a una pareja, dos personas que son de México, esposo y esposa, y ellos son Pedro y Cristal González. Y vienen aquí con una gran noticia para compartir, no solamente con el estado de Alabama, pero con Estados Unidos y con el mundo entero, ¿por qué no? Pero antes de comenzar con ellos y pues hablar sobre lo que ellos están haciendo, vamos a comenzar con una oración, pidiendo al Señor que nos guíe, al Espíritu Santo que nos indique el camino a seguir, para que lo que digamos sea de beneficio para ustedes y para nosotros también, que vamos a escuchar de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? ¿Qué significa eso? La señal de la cruz es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti, que dio todo, dio a su único Hijo, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Padre misericordioso, te doy gracias por este momento. Te pido con toda la fuerza de mi corazón, por estos hijos tuyos que están escuchando estas palabras, que están viendo, Señor, este programa. Bendícelos en abundancia, llénanos, oh Dios, de la plenitud de tu amor, y que ellos puedan, en el nombre de ese que es el amor de los amores, Jesús, el Señor, dar amor a manos llenas a sus seres queridos y mucho más allá todavía, Señor. Que este mundo cargado de cristianos comprometidos contigo y con ese que es el amor de los amores, que es Jesús, el Señor, un día podamos decir, ya no hay más guerras, ya no hay más contiendas, ya no hay más divorcios, ya no hay más problemas, dificultades entre padres e hijos. Hay puro amor. ¿Por qué? Porque Jesús reina en los corazones de todo el mundo. Señor, te pedimos por la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo que este programa sea de beneficio para todos aquellos que van a escuchar y que van a ver. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Y
amén.
Amén significa, así sea, o yo creo, o hágase en mi segunda santa voluntad. Pues tenemos a Cristel y tenemos a Pedro González aquí con nosotros. Vienen desde la tierra de los mariachis. Y es un verdadero...
Sí, padre.
A mí me fascina los mariachis, por cierto. Sí, es un gusto tenerlos a ustedes con nosotros y hablar un poquito acerca del ministerio que Dios les ha encomendado. Una cosa interesante que estaba pensando yo, cómo Dios envía a sus primeros discípulos en pareja, ¿verdad? No solos, después lo hizo solos cuando los manda a evangelizar al mundo entero. Sí. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Pero al principio los envía en pareja y el Señor los envía a ustedes en pareja.
Así es.
Y les ha dado a ustedes una encomienda. Háblenle del amor infinito que yo tengo por ustedes. Y ese amor se personifica en la persona de Jesús, nuestro Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Y veo lo que tú tienes en tu
sudadera.
Sí, la sudadera, que es el mismo corazón de Jesucristo.
Sagrado,
por cierto,
corazón de Jesús.
La última encíclica de su santidad, el Papa Francisco, trata acerca del amor de Dios reflejado en el corazón de Cristo.
Así es.
Amén. ¿Cómo están ustedes?
Padre, muy contentos de haber llegado a este día y estar en esta entrevista con usted. Sabe que
amén,
lo amamos. Ya teníamos mucho tiempo de no encontrarnos.
Gracias.
Pero es una bendición muy grande poder estar aquí con ustedes.
Pues sí, me está diciendo Cristal que ellos estuvieron en un evento que tuvo mensaje en Texas. Y en ese evento, pues no sé si por coincidencia o por gracia de Dios, no estoy seguro todavía, pero me cayó la enorme custodia que yo llevaba
padre,
en el dedo gordo de mi pie izquierdo. Y tenía deseo de gritar, pero no podía gritar porque realmente llevaba al Santísimo conmigo. Pero fue un dolor tan grande, pero fue un tiempo como que yo pensaba, Señor, lo que estoy sufriendo no es nada comparado con lo que tú sufriste. Y te ofrezco este dolor, te ofrezco este sentimiento de dolor, Señor, para que en alguna forma tú ayudes a alguna persona en este lugar donde vamos a estar contigo, Señor, para que haya sanación interior y sobre todo relación contigo que se mejore para gloria tuya, mi Dios. De alguna persona aunque sea, que este dedo gordo valga la pena, que esté en dolor en este
mucha
momento.
Bendición, Padre, ese dolor tan grande.
Bendito sea Dios. ¿Y tú, Pedro?
Pues yo también muy contento y Dios me está cumpliendo un anhelo que es estar aquí por lo que significa este ministerio para el mundo, este servicio que ustedes dan. Y también, Padre, volver a verlo, como dice, en Texas, pues ahí nos vimos. No se acuerda de nosotros porque era mucha gente y nos tocó, mientras usted exponía el Santísimo, nosotros estábamos en el Ministerio de Música, íbamos cantando mientras usted daba procesión con el Santísimo.
Claro.
Pero ahora estar con usted aquí es,
bendito
de verdad,
sea
es un
Dios.
Sueño de Dios cumplido.
Pues para nosotros también, porque hemos escuchado mucho acerca del ministerio que Dios les ha encomendado, que se llama Cielo Abierto. Y si me permite un momentito, quisiera leer un pasaje de la Santa Biblia que habla precisamente sobre eso. Dice la palabra de Dios que una vez Jesús bautizado, salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos, se abrió el cielo, ¿verdad? Y es lo que ustedes están haciendo. Y se vio al Espíritu de Dios que bajaba como paloma, y se posaba sobre él, sobre Jesús. Y dice la palabra de Dios. Y después de eso, se escuchó una voz. Una voz que salió del cielo. Y que decía, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco.
Así es.
Yo creo que podríamos meditar sobre esto mucho tiempo, ¿no? Porque qué hermoso que por más de 400 años, el cielo estaba cerrado a consecuencia del mal comportamiento de todos nosotros, de los seres humanos. Pero sin embargo, con la venida de Jesús hay esperanza. Y en la esperanza hay victoria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tiene el poder para cambiar las cosas, comenzando con el corazón del ser humano. Y es en ese momento, dice la palabra de Dios, que el cielo se abre, ¿sí? Y baja el Espíritu Santo, que es el amor puro de Dios entre el Padre y el Hijo, y se posa sobre Jesús. Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo, pero el Hijo encarnado en el vientre puro y santo de María Santísima. Es decir, Jesús se hace uno como nosotros en todo, dice San Pablo, menos en el pecado. Y en ese momento en que se abre el cielo y el Espíritu Santo posa sobre Jesús y se escucha la voz que dice el Señor, este es mi Hijo, en quien me complazco, como que va a haber un cambio radical, va a haber una vida nueva para los seres humanos. El cielo está abierto y tenemos la posibilidad, la esperanza de caminar en victoria y de un día poder experimentar, como dice San Pablo, la magnitud, la plenitud, la totalidad del amor de Dios en Cristo Jesús para toda eternidad, si así lo queremos. Es algo parecido a lo que ustedes están haciendo, me imagino yo que sí, ¿verdad?
Exactamente, esa es la experiencia. Cada que nosotros estamos delante del Santísimo, porque nuestra misión es la adoración al Santísimo a través de la música, es esa misma experiencia, es un cielo abierto donde el Padre nos revela, porque esa voz sigue resonando a través de los tiempos, no tiene fronteras, y cada que estamos delante del Santísimo en el altar, esa voz llega como una gracia del cielo donde nos revela la presencia viva y real de su Hijo amado que está en la Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Y esa voz tiene el poder de quitar todo obstáculo que nos quiere impedir reconocer a Jesús ahí. Porque no nada más si nos ponemos a ver con la razón, ¿cómo puede estar Dios contenido en un pedacito de pan?
¿Quién se lo dice?
Un Dios tan grande, ¿no?
Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
Exacto, sí.
Es decir, el que camina sobre las aguas, exacto, el que sana a los ciegos y a los leprosos, el que levanta a los muertos, el que, exacto, tiene poder para hacer todo lo inimaginable, tiene poder para hacer un pedazo de pan, transformar su propio cuerpo, su propia sangre.
Así es.
Y uno dice, así nos ama Dios. Hasta ese punto nos ama Dios. Y qué hermoso el poder decir, Dios me ama tanto que no solamente dio su vida por mí en una cruz en el Calvario, sino que se sigue dando
en cada momento que lo recibimos, ¿verdad? Sí.
En la Santa Eucaristía.
Y esa es la gracia que vivimos, que aunque vemos la apariencia de un pedacito de pan, la gracia de Dios, la fe nos hace ver, a la luz de esa fe, nos hace contemplar el cielo abierto, los ángeles de Dios, subir y bajar delante de la presencia de Jesús, que está ahí en el altar.
Pero es una cosa interesante, porque de acuerdo a la teología, sí, y también por la filosofía, hay dos cosas que son muy importantes en una materia, en un ser. Sí. Está el incidente y está la sustancia. Sí. El incidente es cómo lucimos.
Sí.
La sustancia es lo que somos, es el ser.
Exacto.
Y cuando tú eras un pequeñísimo microscópico espermatozoide, ¿verdad? Te convertiste en un embrión y de ahí comenzaste a crecer. Pero tú no eres igual que como eras anteriormente. No. Es decir, tu forma de ser, tus habilidades, etcétera, son totalmente diferentes. Entonces, el accidente tuyo del presente es muy diferente a lo que tú eras. Pero sin embargo, el ser sigue siendo el mismo.
Así es, la sustancia,
no hay cambio
como dice,
en absoluto. Entonces, lo mismo más o menos pasa con la hostia consagrada. El accidente, que es un pedazo de pan, se transforma en la misma vida de Jesús. Y la sustancia, que es el ser de Jesús, ese no cambia, lo que cambia es lo exterior. Entonces, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, estamos recibiendo la totalidad del mismo Dios. Y cuando lo vemos así delante de nosotros, el poder decirle, Señor, dame la gracia, dame ojos de fe para poder ser consciente que detrás de ese accidente está la plenitud de tu presencia.
Así es.
Es demasiado
hermoso.
Es hermoso.
Qué tremendo, ¿no es cierto? Así nos ama Dios.
Así es.
Así nos ama Dios. Y eso es lo que ustedes están haciendo, ese es el trabajo que el Señor les ha dado, la misión que Dios les ha dado para llevar al mundo esa presencia transformadora de Cristo Jesús. ¿Cómo comenzó?
Fue muy lindo, Padre, porque el ministerio de Grupo Emanuel, que comenzó mi esposo Pedro con mis cuñados Juan y Gil, ya teníamos 7 años de dar conciertos para jóvenes ahí en la Ciudad de México y alrededor.
¿Cada cierto tiempo?
Sí, durante. Nos invitaban las comunidades.
Íbamos, hacíamos los conciertos, servíamos en la Eucaristía y demás.
Entonces,
sí,
¿no?
Pues sí, allá en la Ciudad de México y visitábamos y diferentes comunidades en México. Pero comenzaron a transformar las cosas. Empezó un momento como de mucha acechanza, de mucha persecución, no sé cómo podría decir, después de esos 7 años. Y a raíz de que empezamos a recibir llamadas donde en las madrugadas nos amenazaban de muerte, que nos siguiéramos trabajando para Dios, que no cantáramos, que no hiciéramos lo que hacíamos, visitamos a un sacerdote que era el encargado de defensa de la fe y le dijimos, nos está pasando todo esto. Todo pasaba, Padre, los viernes a las 3 de la mañana. Las amenazas, las llamadas, todo lo que vivíamos, los sueños, las pesadillas. Fueron muchas cosas feas y fuertes. Pero aquí está lo más hermoso de todo esto. El Padre nos dijo, lo que me llama la atención es que sea los viernes a las 3 de la mañana, todas esas llamadas, todas esas amenazas, todas esas pesadillas y todas esas cosas que ustedes están viviendo, y cada uno por separado, ¿no? Dice, ustedes saben que a las 3 de la tarde es para contrarrestar la hora de la misericordia que los satánicos roban hostias consagradas para hacer las misas negras, para contrarrestar la hora de la misericordia.
Y eso, Cristal, muy particularmente, lo hacen los satánicos el día, mejor dicho, la noche de Halloween.
Sí, oh, sí.
Exactamente. La noche de Halloween. Y desafortunadamente, pues, muchos católicos, muchos cristianos, celebran la fiesta de Halloween y no se dan cuenta que los satánicos están celebrando esa noche el cumpleaños de Satanás.
Así es. Y utilizan las hostias
consagradas. Las hostias para cometer sacrilegio, Padre.
Se orinan sobre ellos, pecan sobre ellos.
Horrible, horrible. Que Dios nuestro Señor nos perdone.
En otras palabras, se roban las hostias consagradas para hacer precisamente eso.
Sí.
Y ¿sabe qué, Padre? Lo más hermoso es que uno va descubriendo que el enemigo lo que quería era
Claro.
Tapar la gracia que Dios nos quería dar.
Claro.
Y nos quería espantar para que no cumpliéramos el sueño de Dios, que era esta misión. Entonces, nosotros por ese miedo fuimos a consultar a este sacerdote y ahí, antes de que termináramos de hablar con él, empezaron a cerrar su parroquia y le pedimos permiso de saludar al Santísimo. Lo que el sacerdote hizo, movido por el Espíritu Santo, es que llegó, expuso al Santísimo, tomó una guitarra y le cantó.
Ah,
y después se le quedó viendo enamorado y nos voltea a ver y dice, ¿ustedes quieren cantarle también? Entonces nos da su guitarra y esa fue nuestra primera noche de adoración. Nadie iba a imaginar que desde esa primera noche de adoración, hoy hemos visitado 28 países adorando al Santísimo. Por eso el enemigo no quería
¿cómo
que...
¿Cómo Dios escribe recto? Con sí, línea torcida.
Y era un templo, bendito padre, salvo, en la noche de un viernes, donde todas las iglesias están cerradas, y nada más íbamos Pedro, Cristal y Gil, mi cuñado que ya falleció. Un joven que murió a los 30 años un tumor en su cabecita, pero que hasta el último momento de su vida lo ofrendó y murió adorando a Jesús Eucaristía. Yo ofrezco, dice, mi dolor, mi enfermedad, mi miedo, para unirme con Jesús en su pasión dolorosa y lo ofrendo por ustedes para que sean músicos de fuego. Y así falleció Gil hasta el último día de su vida y se entregó totalmente a nuestro Señor y a la adoración eucarística.
Él estaba agonizando y llegó el padre Daniel, que él fue el mismo que nos dio la guitarra para adorar. Mm-hmm. Llegó y le dice, Gil, ¿lo reconoces? Gil estaba sentado en la sala de la casa de mis papás. Estaba muy mal con su tumor en el cerebro, ya todo le era dolor. Y asiente con su cabeza que sí lo reconocía. Dice, ¿quieres cantarle y adorarlo? Y Gil sí, levanta sus manos y así falleció.
Bendito
adorando a Dios.
Entonces, padre, eso transformó totalmente el ministerio. Durante 7 años dimos conciertos, el Señor nos quitó de los escenarios y después durante 7 años nos tuvo de rodillas delante de Él, adorándolo allá en esa comunidad. Llegaba gente de todos lados, padre. Después nos invitaban
pero
a otros lados.
No a las 3 de la mañana, ¿no?
¿Perdón?
No a las 3 de la mañana.
No. Los viernes en la noche, a las 8:45, 9 de la noche, adorábamos a Jesús todos los viernes. Y llegaba gente de toda la ciudad, de la República, de diferentes partes. Así que fuimos a hablar con el cardenal en
pero
aquel...
¿Pero cómo la gente se dio cuenta?
Es que empezó...
Fue Dios, padre, que empezaron a
la
llegar.
Esa ocasión solamente éramos nosotros, como dice Cristal, sí, mi
con
hermano
con una
y
guitarra
yo.
Y hasta las bancas llenas de polvo, padre.
Pero
no había
tan
gente.
Fue tan hermosa la experiencia que a la siguiente semana regresamos a vivirla, pero no le habíamos avisado al padre que íbamos a regresar. Simplemente creíamos que íbamos a vivir lo mismo. Y al llegar, la parroquia estaba abierta a la misma hora. El padre tenía el Santísimo, estaba revestido y con el Santísimo expuesto y con su guitarra. Nos ve entrar a la parroquia y el padre le vuelve a cantar. Se queda en silencio otra vez mirando al Santísimo y nos dice, sabía que iban a regresar.
Pero ya llevábamos al otro cuñado, al que ya no quería estar en las cosas de Dios y lo llevamos.
Y entonces dice, ¿quiere cantarle otra vez?
Y atrás había una señora llorando, rezando. Y a los 8 días volvimos a regresar y ya veníamos con más gente.
Esa
y esa señora
que
llegó
llorando,
con la familia.
Trajo a su familia.
Y empezaron unos.
Pero ustedes,
trajeron a más.
Anunciaron de que
nada, no, padre. No. No hacíamos nada, nada más llegábamos a adorar. Y adorar, y adorar. Y uno jalaba al otro y el otro invitaba al otro.
Yo creo que pensaba que lo hacíamos cada viernes. Y sí lo empezamos a hacer cada viernes. Pero lo sorprendente es que en
es
un
que
mes...
Es que no hicimos nada.
En un mes, esa parroquia tenía mucho polvo en las bancas porque es una zona de oficinas. No tenía tanta comunidad. Entonces, a raíz de esta experiencia de adoración, esa parroquia se empezó a llenar de gente. Pero llegaron personas de todos lados de la Ciudad de México y después empezaron a llegar de otros estados de México.
Y empezaban a llegar camiones
y llegaron
y
de
gente
extranjeros
de varias
también.
Partes.
¿Sabes lo que hacían? Era,
adorar.
¿Tocar la guitarra?
Solamente
cantar y adorar.
Le cantábamos, orábamos y empezábamos a reflexionar el evangelio,
como
algún
usted
evangelio del
lo
domingo,
hizo.
Como ahorita, y lo que Dios, el Espíritu Santo, moviera.
Pero entonces ustedes comenzaron a alguna forma a predicar, ¿verdad?
Sí, empezamos a predicar porque la gente también quería escuchar algún
pero
mensaje.
Pero era adorar a nuestro
y de ahí la gente nos empezó a pedir, oigan, queremos la reflexión que se hizo hoy, o el canto, lo que se cantó hoy, y... Es que todo fue espontáneo. Entonces empezamos a grabar cada noche de adoración.
Unos CDs.
Grabamos más de 400 discos en vivo.
Bendito
sea. Y esos discos se fueron por muchos países. Por eso es que después la gente los empezó a invitar a otros países a llevar esta experiencia.
Pero todavía no se llamaba Cielo Viviente.
No, solamente NDA, Noches de Adoración.
Noches de Adoración.
Y entonces nosotros decíamos, como en español se dice ADN, NDA es nuestro ADN, adorar a Dios.
Bendito sea.
Y Noches de Adoración.
A esas adoraciones fueron los que ahora son bienhechores, a vivirla, los que son los benefactores de esta obra. Pero no sabíamos qué iban a hacer. No eran invitados. Ellos llegaron porque se fue extendiendo el oír que esta experiencia era muy bonita. Entonces nos invitaron. Después nos invitaban a sus casas los benefactores. Oiga, ¿por qué no cantan en mi casa? Tenemos un aposento donde hacemos oración. Y así nos fuimos conociendo, pero pasaron años, no fue de un día para otro. Y hasta que un día, cuando llega la primer pandemia en el 2009, después de una recesión en Estados Unidos económica que afectó también la economía de México.
Del H1N1.
En el 2009 surge cierran los templos y en medio de eso, donde no había nada.
En México.
Para poder seguir adelante, nos invitan los benefactores, nos mandan llamar. Primero una benefactora nos manda a llamar y nos dice que quiere ayudarnos. Pero antes de eso surgió las cosas de Dios. Miren, por eso para mí es muy importante estar aquí, porque también así sucedió un poco con la madre Angélica, con este tipo de historias que solamente Dios las puede hacer.
Amén.
En la pandemia, pues como teníamos el ministerio del Grupo Emanuel, y ya no podíamos seguir adelante porque no tenemos recursos para mantener a las familias que ayudaban en este ministerio.
Perdón, ¿y qué era el Grupo Emanuel?
El Grupo Emanuel era un ministerio de música.
Ay, tu ministerio con tus hermanos.
Éramos nosotros que dábamos los conciertos para jóvenes.
Ah, ya. Uh-huh.
Pero pues ya no podíamos sostener porque no había dónde cantar y cómo nos llegaran los recursos, los donativos.
Claro.
Porque los templos estaban cerrados por la pandemia. Y en ese tiempo tuvimos que ir a Perú a vivir una experiencia, un evento donde nos invitaron y hubo predicadores y nosotros cantamos. Y en ese lugar, Dios, a través de la oración, nos jaló las orejas, nos regañó. Ahorita se lo explico un poco, Cristal, pero dijo así: ustedes han errado la visión que yo les he dado. Porque usted está más preocupado.
¿A quién le dio esa visión?
A Cristal.
Estábamos en plena adoración, Padre, adorando, cantando, y oigo en el corazón la emoción, la locución. Han errado la visión. No, Señor, mira, 14 años sirviéndote, cantando, adorándote. Lo están haciendo muy mal. ¡Oh! Dolor de corazón, Padre.
En ese proceso de adoración.
Durante la adoración yo oía la emoción, la locución, y me decía, lo están haciendo muy mal. Han errado la visión. Y le dije, ¿por qué? Si estamos 14 años de tiempo completo evangelizando, mira, te adoramos. Lo están haciendo muy mal. Entonces me dijo, dije, bueno, perdón, Señor. Explícame por qué. Me dice, busca primero mi reino y todo se te dará por añadidura. No te preocupes de qué van a comer, qué van a vestir, cómo le van a hacer, que los templos están cerrados. Tú no te preocupes de nada. Busca primero mi reino. Dice, y a mi cuñado que se acababa de casar, dice, déjalo. Yo lo voy a ayudar en las decisiones que ha tomado en su libre albedrío. Déjalo. Yo lo voy a socorrer.
Porque tú lo jalabas
Pues lo ayudábamos, Padre, pero ya las exigencias, antes estábamos nosotros solteros y nos empezamos a casar y él a tener familia. Y era ese diferente momento de la pandemia, entonces los compromisos y los gastos ya eran diferentes. Claro. Había familias, hijos y demás.
Y el trabajo de ustedes básicamente era el cantar.
Sí,
el llevar
y adoración y evangelizar de tiempo completo. Y ahí fue cuando nos dijo, y a ti y a Pedro les he negado mucho y les he quitado mucho. Dice, porque los quiero solo para mí. Y yo soy su bebé.
Nosotros no tuvimos
hijos. Yo soy su bebé y los quiero solo para mí.
Y casi
les van a hablar, y les van a hablar benefactores que les van a ayudar. Entonces ahí le dije a Pedro, Pedro, nos han jalado las orejas, nos dijeron que lo hicimos muy mal.
¿Y tú le crees?
No, yo nunca
creo. Él es Tomás, padre, nunca me cree.
Soy
y
Tomás.
Le dije, y va a haber abundancia, y va a haber algo grande, y va a ser algo mundial y todo. Y no me cree. No me cree, padre, pero yo sí le creo a Dios.
Llegando
desde... Está teniendo alucinaciones.
Es que siempre ha sido... Desde que yo la conocí, a mí me pareció muy extraña a ella, porque de repente se frenaba y hablaba con Dios. Y yo decía, ¿con quién está hablando? Pero ya la fui conociendo y sé que así es. Pero mire, padre, después de esa experiencia, nos fuimos al hotel donde nos hospedamos.
Uh-huh.
Y dormimos.
Ya casado, ¿verdad?
Ya casado, sí.
Ah, bueno.
Ah, no, ya 25 años de casados, ya padre. Ya estábamos casados. No, ya estábamos
esa
casados.
Esa noche dormimos. Padre. Estábamos tristes porque nos había regañado Dios.
¿Y por qué tú le creíste al final?
Pues sí, sí le creí eso. Eso ya, sí, el regaño sí.
Okay. Lo demás no.
Lo demás de que venía muchas cosas, abundancia y todo eso. Eso ya, porque ya estábamos en pandemia y no había...
Claro.
Entonces, nos despertamos, era domingo, y me dice Cristal, acabo de tener un sueño maravilloso. Y te lo voy a contar, Cristal, ahorita. A ver.
Yo soñaba, padre, un sillón, un trono muy grande, con un fuego. Yo sabía que era el trono de Dios.
Mm.
Y después la imagen se transformaba y se veía el Santísimo Sacramento enorme. Y ahí escuchaba una voz y me decía, esta obra será mundial. Dice, y veía como un paneo de cámara y veía muchas cabecitas blancas. Y todos los papas de todos los tiempos intercederán por ella. Pero los custodios de esta obra serán, y yo veía el Santísimo Sacramento enorme, Juan Pablo II y Pío X. Y habrá abundancia y llegarán a las naciones. Y desperté y le dije a Pedro, Pedro, acabo de tener un sueño. Y le dije, y otra vez Tomás, el Pedro se cambia a Tomás. Y me dice, no, padre.
Todavía no le terminé de decir que no.
Le estaba contando y antes de que este señor me dijera, no, suena el teléfono. La primer bienhechora. Cristal, ¿dónde estás? Estoy en Lima. Te quiero ver. Y yo, estoy en Perú. Bueno, te vas a tardar en llegar. En 2 días te veo en mi oficina. Quiero platicar contigo. Digo, sí, ¿y qué le digo a Pedro? ¡Oh, mira! Lo que fue, empezó
porque
a prometer el señor.
Sabíamos que era una empresaria muy importante en México.
Ah.
Entonces, regresamos a México, padre. Y lo primero que fue, ¿a dónde crees que fuimos? Pues al Santísimo, porque nos acababan de jalar las orejas.
Y ya estaba bien también en la silencio.
Sí.
Sí, llegamos y el lunes... Nos fuimos desde la mañana.
Había
a un
una
lugar.
Capillita chiquita, seguían los templos cerrados, pero nosotros nos fuimos a una capillita muy chiquita
entre
donde estaba el Santísimo. Pequeñita, padre, 2 banquitas y el Santísimo. Y ahí nos fuimos a llegar a platicar con
había
el Señor.
¿Alguien ahí o no?
No,
no solito, solitos. Para nosotros. Y llegamos, tomamos la Biblia.
Sí, estaba el Santísimo, pero esta capillita tenía el Santísimo cerrado y nosotros con un cierrito podíamos abrirlo.
Nos dejaban.
Porque así era. Y cuando nos íbamos y no había nadie, lo cerrábamos.
Entonces llegamos, lo abrimos, tomamos la Biblia. Señor, nos dijiste que erramos la visión, por favor nos das tu visión y apúrate porque mañana tenemos una junta muy importante, pero aquí estamos.
Y no queremos decirle algo que no venga de ti.
Porque nos dijiste que erramos la visión. Padre, tan lindo Dios. Apocalipsis 21, versículo 9. ¿Y cómo comienza Apocalipsis 21, padre?
Pues vamos a buscarlo. ¿Sí?
Vamos a buscarlo,
vamos
padre.
A, buscarlo.
A ti que te gusta.
Ya me tienen aquí como que al borde de la desesperación de conocer más.
Bueno, ¿cómo comienza Apocalipsis 21? Y el padre nos va a decir, espérate, deja que el padre lo lea. Para que no le quites
versículo
la emoción.
Uno.
Si quiere, ¿cómo empieza? Porque la visión
porque la
es
visión
esa.
Está...
¿Sí?
¿Cómo empieza Apocalipsis 21, padre?
Sentamos.
Después vi el cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia, que se adornaba para recibir a su esposo. ¿Sí o ya?
Sí.
Sí, mire, bueno, le seguimos después.
Si quiere, ahorita para abreviarle un poquito, nos pasamos al versículo 9. al versículo 9 de
me
ahí.
Están diciendo que tengo que cortar un momentito para...
Sí, padre, lo
dejamos en suspenso.
Así que qué bueno que estamos en ese momento de suspenso, porque sí quiero saber el resto.
Es que es emocionante.
De la historia de ustedes también, estoy seguro. Así que dentro de unos breves momentos, pues regresamos con ustedes. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bueno, y continuamos entonces con ese interesantísimo, pues, no es un cuento, es una historia verídica.
Un testimonio.
Un testimonio, definitivamente. Así
bueno,
que,
primero quiero pedir una disculpa, padre, porque entre Cristal y yo nos arrebatamos la palabra porque estamos tan apasionados de este tema.
Pero ¿cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar?
Sí, es que es una alegría muy grande. Mire, la primera parte que usted leyó ahorita del Apocalipsis es para que nos deje ver que es una visión, porque lo primero que dice Dios, yo veo, dice Juan, que es el que está teniendo una visión. Y si Dios dijo, erraron la visión, y le pedimos, ¿cuál es tu visión? Entonces ya Dios nos está diciendo, yo veo un cielo nuevo y una tierra, y ve a la ciudad santa que baja, ataviada, vestida como una novia.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces hasta ahí vamos. También en el versículo 5 nos dice que ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni desesperación. Es una promesa. Y después el versículo 9, no sé si me haga favor de leerlo, que
claro,
es ya el mensaje que tiene para nosotros Dios.
El versículo 9 dice lo siguiente del libro de Apocalipsis, capítulo 21. Dice, se acercó a mí, ese es,
¿sí?,
uno de los siete ángeles de las siete copas llenas de las siete últimas plagas, y me dijo, ven, te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. ¿Sigo?
Exacto.
¿Sí? ¿Sigo?
Sí, bueno, aquí, si quieres, se las platico un poquito. Okay. Lo subió a un monte alto,
ajá,
donde le mostró a la ciudad santa, ¿no? Uh-huh. A la Nueva Jerusalén. Cuando nos dijo que esta era la lectura que nos daba, no entendimos realmente mucho. Solamente veíamos como a la iglesia en su estado glorioso, vestida de santidad, vestida de la novia de Cristo. Pero de ahí no entendíamos mucho más. Después nos dio otra cita bíblica donde nos dice, como San Pablo, muchos predican, pues por diferentes razones, pero ustedes,
Filipenses
1:9, pero ustedes crezcan en el amor, en el conocimiento, en el discernimiento y en la pureza de intención. Con estas dos citas nos fuimos a casa. Y a la noche, porque estuvimos todo el día en el Santísimo, y le dije, Cristal, tú duérmete porque la bienhechora, bueno, no sabíamos que era bienhechora, hasta ahí no sabíamos,
la señora
quiere hablar contigo, entonces tú duérmete, yo voy a acomodar todo esto con la visión que Dios nos puede dar. Y entonces yo puse, ¿cuál es nuestra visión? El Apocalipsis 1:9, pero nuestra misión, le preguntamos a Dios, ¿y cuál en todo esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra misión? Y nos dijo Dios a través de la oración, su misión va a ser preparar a la novia para las bodas del Cordero.
¡Upa!
Y,
¿pero esa visión cómo la tuvieron?
Pues en la oración, platicando, fuimos descubriendo que lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestros músicos, como los mariachis, como los tríos.
Como los mariachis que te gustan.
Que le tocan a la novia cuando le invitan a cenar.
Ajá, ajá.
Pues le tocan a la novia, pero ellos no van a lucir. Porque si lucen, le distraen a la novia del novio. Entonces,
claro,
solamente es tocarle.
Muy escondido.
Para que ella ponga su mirada en el novio.
Ajá.
Y el novio va a ser así. Todas sus,
como que soy yo.
Es el galán, ¿no?
Salí.
Y es lo que realmente empezamos a descubrir. Y entonces preparamos un proyecto que todavía no sabíamos cómo se iba a llamar y se lo mostramos. Entonces le dije a Cristal, mira, si ella te pregunta, que si te llegara a decir que si necesitamos algo, tú le dices que no, que no, no se fije en nuestra necesidad, porque nuestra necesidad contamina lo que Dios quiere de nosotros. Tú nada más explícale lo que Dios nos ha hablado. Y entonces...
pues llegamos, padre. Y yo llegué con ella, empecé a platicar, y la primera pregunta me dice, Cristal, pídeme lo que quieras, los quiero apoyar. Pídeme lo que quieras, te voy a apoyar. ¡Wow, padre! Y nosotros, pobres, pobres. Ni para pagar la renta, porque los templos cerrados.
Sí.
Y no había dónde entrar, ni ofrecer los CDs, ni la música, nada. Y le dije, mira, nuestra visión está muy contaminada. ¿Te puedo platicar de lo que me acaba de pasar ahora en Perú, en Lima? Sí, dime. Le dije, el Señor nos llamó la atención. Nos dijo, han errado la visión. Y le hablé, busca primero mi reino y todo se te dará por añadidura. Y regresamos y fuimos al Santísimo y nos pusimos de rodillas delante de Él y nos ha dado estas citas bíblicas como lineamiento. Pero ¿qué hacen ustedes? Mira, nosotros evangelizamos a través de la música. Hacemos los conciertos, ya habíamos tenido un centro de formación para músicos, Pedro y yo, de casi 500 alumnos. Mm. Damos los conciertos, hacemos las noches de adoración. Se ha hecho todo esto, pero yo te lo dejo sobre de la mesa. El Señor me ha hablado del Apocalipsis 21:9, de preparar a la novia, de algo más grande, y lo pongo a los pies del Señor. Tú disciérnelo con tu director espiritual, y si en algo crees que nos puedas ayudar, lo hablamos después, porque nosotros estamos muy contaminados y el Señor acaba de decirnos que lo estamos haciendo muy mal, pensando que lo estábamos haciendo bien. Platicamos mucho tiempo, padre, y al término de la plática me dice, la primer pregunta que te hice es, pídeme lo que quieras, te lo iba a dar, lo que fuera, pero no te vuelvo a ver en toda mi vida. Pero como no me pediste nada y me estás hablando con la misma cita bíblica con la que Dios me ha hablado por 3 años, Apocalipsis 21, vamos a hacerlo, y por todo el mundo. Y yo le voy a llamar a otra persona, a otro bienhechor, para que también los apoye y esto lo hagamos en grande. Y a la semana, padre, ya nos estaba hablando la otra persona, también en nuestro otro bienhechor. Y cuando llegamos, pues dice, 5 minutos, díganme qué hacen. Y todos atorados, todos tropezados. Bueno, al fin de cuentas, le tratamos medio de contar. Le dijimos, me dice, bueno, les voy a apoyar con una guitarra. Bye, my friend. Y ya cuando estábamos saliendo, le dije, oye, tú sabes que viene una iglesia de Australia, México, y que van a hacer, yo le dije a él, antes de salirnos, yo estaba yo con un, estábamos fuera, en la puerta. Y eso, ¿cómo lo escribo? Ya le dije cómo lo escribiéramos.
Viene una iglesia de Australia.
Sí, le dijimos el nombre, le dijimos, viene a hacer conciertos y demás. Pero, ¿y qué estamos haciendo los católicos? Le dije, bueno, pues algunos intentos, pero no tenemos los recursos para hacer ese tipo de eventos, ni adorar a Jesús, ni nada. Entonces ahí fue cuando me dice, bueno,
pasen.
Vuelvan a entrar. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, ¿y cómo les ayudo? ¿Dónde quieres hacer un concierto? Le digo, bueno, ¿hasta dónde puedo soñar? Donde quieras, le dije, Auditorio Nacional, para que 10,000 almas adoren a Jesús Eucaristía. Y después Pedro abre la boca y le dice,
pero es que no queremos solo un concierto, sino queremos llevar esto por todos lados y gratuitamente,
porque es pecado de simonía, porque no podemos cobrar por llevar a Jesús.
Dice, Dios pide y se te dará,
es gratis. Bueno, le voy a decir a otra amiga algo. Y nos dice el nombre. No, ya venimos de con ella. Ella nos dijo que tú nos ibas a hablar. No, yo vine porque Monseñor Briceño me dijo que fue un concierto de ustedes de adoración y está contentísimo.
Pensábamos que la señora que nos citó primero ya le había dicho a su amigo.
Y no le había dicho nada.
No le había dicho nada. Upa. El obispo que tenía
Monseñor
que ver él.
Monseñor Briceño.
Le dijo, oye, acabo de estar en un concierto de unos muchachos y adoramos al Santísimo. Me gustó mucho. ¿Por qué no los llamas y los apoyas? Yo por eso les hablé a ustedes.
Le digo, no, ya no. Entonces, de esas, a mí me gusta decirlo de esta manera, padre. Yo siento que María Santísima hace como estas puntadas de amor y le hace así como que y encaja perfecta la puntada. Y después fuimos descubriendo. Para mí fue muy lindo ver la vida, creo que así le debe haber pasado a Madre Angélica con todas las cosas que tú nos has contado tan lindas y hoy que pudimos visitar el santuario. Pero quiero tomar la vida de Madre Teresa de Calcuta. Habla Madre Teresa que dentro del llamado, su segundo llamado. Uh-huh. Padre, para nosotros fue dentro de la misión de Grupo Emmanuel, hubo un segundo llamado, uh-huh, donde el Señor nos dijo, sí, pero adoren y nos regaló una espiritualidad que la fuimos estudiando y aprendiendo, porque al principio no entendimos nada.
Sí, la fuimos profundizando.
Y la fuimos profundizando ese Apocalipsis 21 y entendimos que desde el Génesis al Apocalipsis es un rito judío, padre.
Es la preparación de una boda.
Es el amor esponsal que tiene Dios por su iglesia amada, que no la entendemos culturalmente, porque es un rito judío, pero que desde el Génesis al Apocalipsis es una boda. Y el Apocalipsis 22, el término de la Biblia dice, el espíritu y la novia dicen, ven, Maranatá, estamos llamando al novio.
Estamos esperando que regrese el novio por nosotros.
Y ahora, padre, que han pasado unos signos tan lindos, que para mí son como ese engarce del anillo. El avivamiento eucarístico, padre, que ustedes acaban de tener aquí en Estados Unidos, Jesus the Bridegroom. Nosotros por 15 años el Señor nos ha hablado del amor esponsal. Y en este Auditorio Nacional que acabamos de tener en el mes de septiembre, vino el padre César Alejandro, nombrado por el Papa Francisco, encargado de la renovación carismática allá en el Vaticano, y le dice, hagamos en el 2025, del Jubileo de la Esperanza, un encuentro ecuménico de alabanza y adoración con todas las denominaciones cristianas que se llame Ella también, ella es la esposa. Bueno, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo, no, padre? Entonces, bueno, es una alegría inmensa. Y en este aprender y en este estudiar de la espiritualidad y la gracia que Dios nos estaba regalando, y con esta ayuda y el apoyo que tuvimos de los bienhechores, entendimos que nuestra misión era preparar a la novia para las bodas del Cordero y que como mexicanos y buenos mariachis nos toca llevar serenata a la iglesia para que se enamore del novio, pero también habiendo nosotros que seguimos con constante formación catequética, todos los martes nosotros tenemos crecimiento, formación de nuestra área de espiritualidad, aprendimos todo esto del amor esponsal, nos seguimos formando en teología, mariología, cristología, liturgia, todo lo que sea, para esto, padre, multiplicarlo. Y esta misión, que lo que hicimos fue todo lo que hacíamos de conciertos de evangelización junto con la adoración eucarística y con el apoyo, ha podido llegar a todo Latinoamérica para la gloria de Dios de manera gratuita, donde nos vamos sumando a la acción pastoral de cada diócesis o arquidiócesis a donde nos invitan, y nos sumamos a cada iniciativa, a cada invitación. Aquí en Estados Unidos sumándonos, bueno, por lo del avivamiento eucarístico, muy contentos, aquí con Pastoral Hispana, con ustedes, y llevando a través de la música. Y hemos podido invitar a más de 100 ministerios de toda Latinoamérica y de España, de habla hispana, para poder seguir animando y preparando. Y regresar nuestra mirada a Jesús. Nos tocó la primer pandemia del H1, padre. Pero después nos tocó la segunda pandemia del COVID. Y otra vez vamos para atrás. Pero regresando, pudimos retomar los conciertos. Nació un proyectito de una capillita virtual en nuestras redes sociales, donde diario rezamos el rosario, adoramos a Jesús Eucaristía a través de las redes, pero de manera presencial pudimos volver a hacer los conciertos, visitar las comunidades. Esta misión en México nos la pidieron los bienhechores porque vamos al interior de las cárceles, padre, también a adorar con nuestros hermanos privados de la libertad, hacer la adoración eucarística, a rezar el rosario con ellos. Hemos estado también haciendo un proyecto de Cielo Abierto Kids para adorar con los niños, enseñarles a evangelizar a través de la música y adorar a Jesús Eucaristía, y nuestros retiros. Así es que, pues esto ha ido creciendo para la gloria de Dios, pero con esta espiritualidad, padre.
Qué hermoso, qué hermoso. Sí, padre. ¿Y son ustedes dos nada más? ¿O
bueno,
un equipo? ¿Cómo es?
Ya actualmente nos tuvimos que dar de alta como una empresa, porque como hacemos contratos con diferentes recintos donde vamos, contratamos audio y todo, y en diferentes países, nos tuvimos que tener una forma fiscal también.
Una estructura, claro.
Una estructura ante el mundo, ¿no? Pero también tratamos de vivir como una comunidad. Entonces, hoy actualmente, digamos que bajo nómina, bajo salario, son más de 30 personas, más los ¿cómo se llaman? Los que nos dan los servicios, los proveedores, que son del audio, son de las cámaras, son de los escenarios. Entonces,
audio, iluminación, video.
Y además, cientos y cientos de voluntarios en cada lugar. Por ejemplo, aquí en Birmingham tenemos muchos voluntarios que están organizando el cielo abierto. O sea, no podríamos hacerlo nosotros solos.
Claro. Mucha gente.
Y como dice Cristal, hemos compartido esto con otros cantantes, con otros ministerios de música católicos, que primero nadie se animaba a hacer esta misión. Y entonces empezamos a orar. Le pedimos a Dios, Señor, muéstranos a los músicos católicos que nosotros no conocemos, pero que tú sí conoces porque han estado de rodillas delante de ti. Y empezó a venir una nueva generación de músicos como Celinés, Díaz de República Dominicana, Atenas de Argentina, John Carlos y
Carito Ramírez, padre. Carlos Ramírez. Llegó la Caro con nosotros.
No, ahorita ya son más de 100 ministerios. Colón.
100 ministerios, padre. Nos han tocado jovencitas y que conozcan al novio y que ya se casen y ahora ya vienen con los bebés y todo. Entonces, se hace. Lo más lindo, padre, es que son ministerios, son matrimonios y son familias que adoran a Jesús. Entonces, pues somos laicos comprometidos de tiempo completo evangelizando en obediencia con la jerarquía de la iglesia y con nuestros sacerdotes y llevando esta experiencia de la adoración al Santísimo. Por eso es que para mí es familia, es hermanarnos con esta misión.
Comunidad religiosa.
Sí, lo hemos soñado y de hecho los benefactores ya compraron un terreno para ser el centro de espiritualidad de cielo abierto.
Pero es un centro de adoración eucarística.
Centro de adoración eucarística.
Mire, padre, vamos a pedir a Madre Angélica.
Claro. Por eso le fuimos a pedir ahorita.
Ella necesita dos milagros para ser canonizada.
Ah, bueno.
Pues wow, ya, madre, tienes que regalarnos un milagrito este centro, a cielo abierto.
En este centro va a haber formación, va a haber estudios de radio, televisión, por internet, un auditorio para adorar con la música todo el tiempo a nuestro Señor, nuestra capilla,
las oficinas,
¿no? Nuestra capilla, las oficinas de cielo abierto. Y bueno, esa es todavía parte del sueño que falta por cumplir.
Una escuela para formar agentes evangelizadores. Excelente. A través de la música.
Excelente. Ya se hizo, ya se compró el terreno, ya están los planos. Pero en los planos había una casa de retiros. ¿Y sabe qué nos dijeron los benefactores? Dice, esta casa de retiro no la vamos a hacer ahorita, pero vamos a esperar porque a lo mejor Dios nos va a dar vocaciones religiosas o sacerdotales, que sea el seminario o la casa de los padres.
Así que la Madre Angélica sabrá. Y hoy, padre, y lo más lindo, padre, los mismos bienhechores nos dijeron, esta es la visión que tuvo Madre Angélica.
¿Así?
Cuando le mostró el centro de espiritualidad, el divino niño con su pechito abierto y el corazoncito, me dice, llévenselo.
¿Ustedes vieron el centro eucarístico?
Sí, venimos ahorita
venimos de allá,
padre, venimos felices, pero nuestros benefactores nos dieron al niño.
¿Nos regalaron?
Nos lo regalaron para que lo pusiéramos dentro de las instalaciones de cielo abierto y que cuando Dios quiera nos regale también ese centro de adoración allá en México, pero con la visión que tuvo Madre Angélica. Entonces ahí está ese divino niño. Le pedimos que pronto pueda existir ya ese centro de espiritualidad.
Nos sentimos de alguna manera unidos a ella.
Y esa es congregación, padre, si el Señor lo quiere, cuando Él la disponga. Entonces, ahorita ya fuimos a pedirle a Madre Angélica por su intercesión.
Amén, amén. Bendito sea Dios.
Sí, gracias.
Pues aprovechen este tiempo porque pues ya necesita, como dije, un milagro para ser programada beata y otro para ser programada santa.
Sí, lo vamos a aprovechar.
Yo ya fui padre, ya le fui a poner allá la canastita, fui a los pies de su.
Entonces ustedes realmente siempre están de un lugar a otro, evangelizando, llevando la palabra de Dios, llevando el querigma de Jesucristo. Sí.
Ya lo hacíamos desde hace 31 años como Grupo Emanuel, pero con Cielo Abierto ya llevamos 15 años que vamos a cumplir en enero.
Vistiendo la novia, preparando la novia.
Preparando a la novia
para el gran momento en que se une al novio.
Tiene que estar limpia y sin mancha.
Amén,
¿no?
Amén.
Porque cuando en lo que hemos estudiado de este amor esponsal, sabemos que en la cultura judía, una vez que se hacían los desposorios, la novia desde ese día se baña todos los días con agua viva. El agua viva es un agua diferente, claro, a un agua estancada, claro, es un agua, agua
que corre,
de manantial, sí, y con esa se purifica todos los días. Y además se reviste de novia, porque nunca se sabía cuándo iba a venir el novio.
No había, claro, internet, padre.
Hasta que de repente se llega el grito, ¡ahí viene el novio! Entonces la novia tenía que estar preparada.
Con sus lámparas encendidas.
Exacto. Entonces la novia tiene que estar preparada. Mientras tanto, fíjese, hermoso, el atuendo del novio era, el novio de aquel tiempo, era una corona y una túnica de color púrpura violeta. Ese era el atuendo nupcial con el que se vestía el novio. Ajá. Y los guardias, cuando flagelaron a Jesús sin saberlo, se hicieron el papel de sus chaperones, una porque túnica, lo vistieron con una túnica de púrpura color violeta, sin
costura.
Sin costura, porque era la misma túnica que usaban los sacerdotes.
Igual que la corona.
Igual que la corona. Y con espinas.
Está vestido de
novio. ¿Por qué la túnica? Porque el novio, ese día de su boda, era un sacerdote. Se vestía como un sacerdote, porque igual que el sacerdote ofrece sacrificios por el pueblo y por sus pecados, en el caso del novio no ofrece ninguna víctima, se ofrece a sí mismo por la novia. Y la corona, porque él va a ser el único rey que reinará en el corazón de su amada, como en el pueblo de Israel, que antes tenía muchos ídolos, muchos baales, muchos maridos, pero cuando conocieron al Dios verdadero,
ahí todo cambió.
Él es el único que reina aquí. Por eso la preparación de la novia es quitar todos esos ídolos, para que el único que reine sea Jesucristo.
Estamos llegando al fin de este programa. Desafortunadamente el tiempo pasa demasiado rápido, pero qué mensaje así quisieran ustedes dos dejar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. ¿Qué le dirían? ¿Qué dirían?
Bueno, yo terminar. Un mensaje de mi parte es, Dios sigue haciendo muchos milagros hermosos, lo hemos visto, no nada más de los sorprendentes, los milagros como sanaciones que hemos visto, conversiones, hemos visto también muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, porque han salido a raíz de esta experiencia muchas, muchas vocaciones. Entonces, de verdad, sigue habiendo muchas cosas hermosas. Lo que a nosotros, por lo que los bienhechores nos dijeron, que seguían adelante con nosotros apoyándonos en esta obra, fue cuando nos preguntaron, ¿por qué los tenemos que apoyar ustedes? Y no otras causas,
como
los niños de la calle, los enfermos. Y en ese tiempo había pasado una tragedia en Haití. Y le dije, ¿sabe qué? Hay muchas tragedias en el mundo, hay muchos pobres en el mundo, hay muchos enfermos, pero estamos nosotros para ser los brazos de la misericordia de Dios y ayudar a todo esto. Pero la tragedia más grande es no llegar al cielo, porque es así, no tiene remedio.
Bendito sea Dios. Y bueno, pues la iglesia, si bien es cierto que ayuda en tantas formas diferentes, por ejemplo, la agencia más importante de ayuda al mundo entero es Catholic Relief Center. Y está Caritas y muchos otros, ¿no? Que ayudan constantemente. Tenemos un minuto y medio para que tú nos des ya el wrap up. Y nos digas, nos dejes saber, pues, qué es lo que tú sientes en tu corazón y qué mensaje quieres darle a nuestra audiencia.
Yo quiero dejar el mensaje, Padre, que María Santísima nos dice que estamos en una batalla. La batalla final es contra la familia y contra el matrimonio. Doblemos rodillas, regresemos nuestra mirada a la vida de sacramentos, Rosario y Eucaristía es lo que nos va a llevar a puerto seguro. No dejemos de doblar rodilla, de estar delante de la presencia de nuestro Señor y regresar a esa vida de sacramentos. De verdad, no te canses, no pierdas la fe. Me encantó entrar hoy al santuario y ver que una parte del santuario es un castillo donde nos recuerda Madre Angélica que estamos en medio de una gran batalla, pero que la ganaremos tomados de la mano de María Santísima y de Jesús Eucaristía. Así que ese es mi mensaje. No dejemos de regresar a la vida de sacramentos, ¿verdad, Padre? Amén. Que es sumamente importante.
Y si vamos a Apocalipsis 16:16, la batalla en Armagedón, sí, pero la victoria la tiene Jesucristo.
Amén.
Que el Señor los bendiga abundancia. Muchísimas gracias.
Gracias, Padre.
Muchísimas gracias a los dos, Cristal y Pedro, por estar aquí. Qué bendición para todos nosotros.
Muchas gracias.
Y padre. Dios permita que podamos continuar de alguna forma comunicándonos y lo que podamos servir, pues a la orden. Que el Señor les bendiga abundancia y por siempre. Los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Feliz día y hasta otro momento. Dios mediante.